Tenemos a Jerónimo Guerrero Iraola en línea, es abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, y él es uno de los abogados que está reclamándole a la Corte Suprema que finalmente se expida. Jerónimo, bienvenido aquí a Tampoco es para Tanto. Mi nombre es Germán Marcos, Álvaro Páez, Hernán Soria, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, muy bien. Bueno, te queremos escuchar cuál es el estado de situación de esta causa que no termina de tener un final para que se empiece a investigar.
Bueno, así es como lo describías en la previa. A 15 años de iniciada la causa y 40 años de finalizada la guerra de Malvinas, seguimos esperando que la justicia investigue y eventualmente juzgue a los artífices de la tortura. Sabemos con certeza plena que durante la guerra de Malvinas se torturó a los soldados, que esto fue una práctica sistemática y generalizada, que al menos en cada una de las unidades militares, en las distintas fuerzas, Armada, Fuerza Aérea y Ejército, hubo casos de tortura. Y a la fecha, en esta causa, la 1777 de 2007, que tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a la fecha han declarado 176 soldados torturados, algunos en calidad de víctima directa, otros en carácter de testigos presenciales de los hechos.
Jerónimo, además, perdóname que te hago una pregunta, no sé si escuché bien, ¿dijiste que en todas las compañías hubo al menos un torturado?
En las distintas unidades militares, en las distintas fuerzas hay al menos un caso de tortura, esto es así, como lo decís. Con lo cual esta idea de que fue un oficial, un suboficial que se deschavetó y que de repente produjo estas prácticas, se echa por tierra, porque claramente aquí había una lógica de funcionamiento, había una instrucción de las Fuerzas Armadas que justamente estaban formadas en esto, en la tortura, en el exterminio, en la muerte. Recordemos que para 1982 en nuestro país regía un estado terrorista, un estado genocida. Y hay más de un centenar de militares denunciados por más de un centenar también de casos de tortura, con lo cual estamos hablando de una mega causa. Pensemos que según los números, porque hay números que difieren, pero fallecieron entre 640 y 650 militares en Malvinas y ya tenemos 176 soldados conscriptos, soldados que para ese entonces eran colimba, que han denunciado haber presenciado la tortura, con lo cual los números hablan por sí mismos y nos parece esto un oprobio, una falta de sentido total y un desatino que la justicia argentina siga negándole la posibilidad de investigar a los soldados.
¿Y qué se argumenta? Está en la Corte Suprema la causa ya, ¿no?
Así es, está en la Corte por segunda vez. La Corte tuvo la posibilidad de fallar sobre esto en 2015, pero por un artilugio legal, por un formalismo excesivo, trató de patear el tema hacia adelante, y cuando se patea el tema hacia adelante lo que pasa es que se posterga la justicia y se revictimiza. Hoy el tema ha llegado nuevamente a conocimiento de la Corte el año pasado, luego de una sentencia desfavorable para nuestro punto de vista, para lo que sostenemos en términos jurídicos, históricos y verídicos, de la Cámara Federal de Casación Penal, y la causa, como decía, hoy está pendiente de resolución, y tanto Maqueda como Lorenzetti, Rosencrantz y Rosati deben decidir la naturaleza de los crímenes que están bajo sus manos para que eventualmente podamos continuar adelante con esta investigación.
Y perdón, pero ¿cuál es la perspectiva, no? Porque, ¿qué estamos esperando? ¿Cuánto hace que lo tienen desde el año pasado?
Con la justicia argentina hablar de perspectivas es, la verdad, imposible, y lamentablemente no puedo hacerlo. Nosotros obviamente tenemos la expectativa de que la Corte Suprema, no le estamos pidiendo nada del otro mundo, no estamos pidiendo nada raro, simplemente que cumpla con las obligaciones del Estado en materia de memoria, verdad y justicia, con las obligaciones del Estado y el deber que el Estado argentino tiene de investigar las graves violaciones a los derechos humanos. Y miren, les voy a plantear una paradoja para que quede claro de por qué decimos que hoy el Estado argentino, vía el Poder Judicial de la Nación, está violando derechos humanos. Nadie hasta ahora niega la tortura, nunca han negado los hechos de tortura. Lo que dicen es que la acción está prescripta. Y esto en materia de derechos humanos, yo soy magíster además en derechos humanos, me he especializado a lo largo de toda mi carrera en la materia. Les puedo decir que si hay tortura, hay un deber internacional del Estado argentino y de los Estados en general, de la comunidad internacional en general, de avanzar en el juzgamiento de los perpetradores de la tortura. La tortura es un crimen, es un delito que está internacionalmente condenado, y hay un consenso casi universal de que como delito la tortura merece el reproche estatal y merece que los torturadores sean condenados. Con lo cual es incomprensible que a 40 años de la guerra y 15 años de iniciada la causa, todavía la justicia argentina no emane una sentencia, una resolución que nos permita avanzar en línea con los estándares internacionales.
Perfecto, estamos hablando con Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Excombatientes de La Plata, uno de los abogados, decíamos, con Germán de la Causa, sobre el carácter de lesa humanidad de las torturas por parte de muchos de los oficiales, de los suboficiales. Germán, quiero ir, que esta pregunta quiero ir directamente para aclarar un poco. ¿De qué hablamos cuando hablamos de torturas? ¿Qué, por ejemplo, qué era las cosas que hacían los oficiales?
Nos referimos a la tortura, hablamos de estaqueamiento principalmente. Estaqueamiento, estaquear es sujetar a alguien al piso a partir de sus cuatro extremidades con estacas. Es casi una crucifixión, digamos, no es una crucifixión en sentido estricto porque las piernas van abiertas, pero van sujetas también, atadas al suelo, a una estaca en el suelo, cada una de las piernas y los brazos. La persona queda tendida boca arriba, con sus extremidades sujetas al suelo. Luego hablamos de obligarlos a sumergirse en agua helada, de obligarlos a cavar un pozo para enterrarlos hasta el cuello, de picanas con teléfono de campaña, de golpizas. Y quiero poner el énfasis en un factor que es diferencial. La mayoría de las torturas sobrevinieron, es decir, fueron consecuencia el trato que les propinaron los miembros de las Fuerzas Armadas luego de que los soldados buscaran actos que son profundamente humanos. Porque las Fuerzas Armadas, como dije, fueron a la guerra formadas en la doctrina de la seguridad nacional para la tortura, el exterminio y la muerte. Eran las Fuerzas Armadas de la dictadura. ¿Qué sucedió? En Malvinas no hubo planificación. Digamos, el informe Rattenbach, que es un documento oficial de las Fuerzas Armadas, habla de Malvinas como una aventura militar. Como producto de ello, los soldados sufrieron hambre, sufrieron frío y fueron en condiciones infrahumanas. Cuando los soldados padecían hambre, hay soldados que perdieron hasta 40 kilos, digamos, que sufrieron el hambre extrema, el frío extremo, y buscaban o guarecerse o hacerse de los alimentos para comer, y los encontraban en ese proceso humano, que es la mera supervivencia. El corolario de ello, la reacción frente a ello era la tortura, eran las golpizas, e incluso hay que decir que han muerto soldados en condición de tortura. Hay, por ejemplo, dos casos que, estando estaqueados, fueron alcanzados por un proyectil de mortero y murieron. Con lo cual, no solo la tortura, sino también muertes que pesan en cabeza de estos militares torturadores.
Es muy fuerte lo que vos estás relatando. Pienso, insisto, en que la Corte Suprema tiene que habilitar que esto sea investigado, ¿no? De eso estamos hablando.
Estamos pidiéndole a la Corte que cumpla con lo que tiene que cumplir. Aquí ya no hay posibles interpretaciones, no hay forzamientos, no hay argumentos que no, yo estoy tratando de llevar agua para mi visión. Acá es bien claro, para hacerlo tipo ecuación matemática, en Malvinas los soldados Colimba fueron torturados, los torturadores fueron los miembros de las Fuerzas Armadas y hay un deber del Estado, una obligación de condenar, investigar y sancionar a los autores de la tortura. El único resultado posible tiene que ser un fallo de la Corte en línea con estos preceptos que sumados matemáticamente dan el resultado de la memoria, la verdad y la justicia.
Te lo vuelvo a preguntar, Jerónimo, me quedó claro, pero en términos de instrucción, por ejemplo, falta algo, por ejemplo, sale el fallo de la Corte y los declara de lesa humanidad. ¿Cuál es el paso inmediatamente
posterior? Tenemos que continuar con el proceso que se inició en 2007. Hoy a la fecha tenemos sobre un centenar de militares denunciados, hay cinco que han sido indagados y cuatro resultaron procesados. Esto refuerza lo que estoy diciendo, el procesamiento implica que la jueza Mariel Borruto de primera instancia entendió que existían los elementos suficientes para sostener que posiblemente ellos son autores penalmente responsables del delito de tortura, y el quinto no llegó a definirse su estatus procesal porque en el medio apareció este fallo nefasto de casación que nos obligó a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero hay que continuar indagando. Para que quede claro, si se sostuviera el ritmo que se sostuvo hasta ahora en estos 15 años de vida de la causa, necesitaríamos 311 años, y 311 años, estoy hablando bien, sí, para poder indagar a la totalidad de militares que están denunciados de la tortura. Con esto quiero dar cuenta del pésimo accionar del Poder Judicial de la Nación en relación a esta causa, que hace años ya debería estar encaminada.
¿Y cuál es el apoyo, digamos, político que tienen a la hora de reclamarle al otro poder del Estado, digamos, al Poder Judicial, que se expida de una buena vez por este tema?
Ha habido momentos, el momento tal vez más determinante fue en la Asamblea Legislativa de 1 de marzo de 2015, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en pleno acto de apertura, denunció cómo la Corte Suprema había omitido tratar este tema tan importante e instó al Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata a acudir ante órganos internacionales. Así lo hicimos, estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego hay distintos sectores de la política que apoyan la causa, pero repito, el único poder que tiene la potestad de acuerdo a los estándares internacionales de avanzar en la investigación y juzgamiento es el Poder Judicial. Aquí hay que decirlo claramente, no puede haber intromisión entre los poderes, y más allá de las múltiples manifestaciones del Poder Legislativo y de las algunas veces muy significativas expresiones del Poder Ejecutivo, si el Poder Judicial no avanza como es debido, la impunidad y la tortura seguirán ocurriendo en la mente, en la psiquis y en la subjetividad de cada uno de los soldados torturados.
Jerónimo Guerrera Iraola, abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, gracias por estar aquí en Tampoco es para Tanto en Nacional San Martín de los Andes.
Muchas gracias, a disposición.